Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, como todos los miércoles toca hablar de ciencia en la linterna. No podemos despegarnos de la actualidad, es lo que manda, por ello tenemos que centrarnos en el coronavirus, pero vamos a ir un poquito más allá. Nos vamos a hablar, no vamos a hablar de datos, de medidas económicas. ¿Sabes que hay empresas españolas relacionadas con la defensa, por ejemplo, que se han reinventado para luchar contra el COVID? O que un estudio de la EMET señala que en las zonas con mayor temperatura el virus se propaga menos. Bueno, vamos a centrarnos en estos dos capítulos. Saludamos, como siempre que hablamos de ciencia, a nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Estamos en la famosa meseta, Jorge.
Bueno, sí, no sé si es demasiado pronto para decir si estamos en la meseta o en una parte de la meseta. Los datos no dejan de ser cada vez un poquito más alentadores. Ese aumento triste de contagios y de mortalidad es un poquito menos aumento cada día, pero es un poco pronto todavía para pensar si realmente la curva va a ser así estable para siempre o tenemos que enfrentarnos todavía a alguna mala noticia en el futuro. Tenemos que prepararnos para ello.
Bueno, vamos con el primer tema, ¿te parece?
Muy bien, claro que sí.
Durante estas semanas hemos visto cómo muchas empresas han visto obligadas a reinventarse. Bueno, pues fíjate, porque el mundo de la defensa no iba a ser menos. Desde el punto de vista tecnológico están en primera línea, desde luego. Una de ellas es Arkimea Group. Se ha convertido en el alma del proyecto Alianza COVID-19. El principal objetivo es lanzar un servicio de detección del virus mediante test, los famosos test. Pero hay más. Diego Fernández Infante es presidente de Arkimea Group. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Aparte de Arkimea, ¿qué es Alianza COVID-19?
Bueno, la Alianza COVID-19 es una unión de laboratorios privados que hemos impulsado, laboratorios españoles con capacidad de análisis PCR y repartidos por todo el país. Nos hemos juntado en un tiempo récord, en 3 semanas, hemos hecho acopio de materiales, robots y personal especializado y hemos puesto a disposición de la sociedad española pues una capacidad importante de realizar test PCR, test de alta fiabilidad.
¿A qué os dedicabais antes? Quiero decir, por ejemplo, en el caso de Arkimea Group, ¿qué fabricabais o qué diseñabais y qué vais a hacer ahora?
Bueno, Arkimea es una empresa tecnológica, tenemos distintas líneas de actividad, aeroespacial, defensa, alimentación, y esperamos cuando esto pase volver a nuestro negocio, ¿no? Esto es una iniciativa que hemos lanzado para luchar contra la pandemia, para ayudar a la sociedad española y bueno, he de reconocer que toda la compañía está absolutamente volcada en este tema. Pensamos que estamos ayudando y eso es muy gratificante, pero sin duda cuando esto pase volveremos a nuestros quehaceres.
¿Penséis que estáis ayudando? Te oigo con un poquito de desesperanza. ¿Ayudáis, pero hacia quién? Porque al final esos test tenéis que dárselos a la autoridad competente.
Bueno, en realidad la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Sanidad, ha publicado ayer una orden ministerial. Sí. Y en esa orden lo que nos dice es que las capacidades de test PCR de los laboratorios privados, de la iniciativa privada, debemos ponerla al servicio del sector público, vaya, de las comunidades autónomas. Nosotros tenemos hemos realizado una inversión para tener una línea de test muy potente. Podemos hacer hasta 10.000 test PCR al día.
¡Caramba!
El Estado, en declaraciones del ministro esta mañana, decía que estaba realizando 20.000 test PCR al día. Entonces, yo creo que la capacidad que aportamos al sistema, digamos, a la sociedad, pues es importante. Entonces, nosotros, desde el principio, hemos puesto a nuestra disposición nuestra capacidad y nos hemos ofrecido a todas las comunidades autónomas, al propio gobierno de España, y de hecho estamos realizando test para hospitales públicos y también para privados, residencias de ancianos, en fin, para todos los colectivos que nos solicitan y que consideramos son colectivos vulnerables.
O sea que ya se ha empezado esa cadena de producción, ya estáis sacando test de las plantas.
Pues sí, Ángel. Nuestro test realmente no es un test que se fabrique y se venda, digamos, para que el usuario lo pueda hacer, como pueden ser los tests serológicos. Nuestro test es un test que requiere un trabajo en laboratorio,
claro,
de personal muy cualificado. Entonces, lo que estamos haciendo es, a través de nuestra web, la web de la Alianza COVID-19, pues recogemos peticiones de colectivos que nos solicitan. Normalmente son hospitales y residencias por todo el país. Hemos recogido muestras y hemos procesado ya test de todas las comunidades autónomas y es un poco lo que estamos haciendo, ofrecer nuestro servicio para que todo aquel que lo necesite, ya sea público o privado, pueda realizar.
Para quien no conozca el sector, yo tengo la suerte de conocerlo en parte, la industria de defensa puede aportar muchísimas cosas, ¿no? Digo, no solo en este caso concreto, sino como alta tecnología.
Por supuesto, pero yo iría más allá, ¿eh? La industria de defensa española es muy potente, pero yo diría que toda la industria española tiene capacidad de ayudar en esta crisis. Hay una cosa que yo estos días, escuchando las noticias, pues notaba, y era que la sociedad no es consciente que todo lo que se fabrica en China, en Alemania o en Estados Unidos lo podemos hacer aquí. Lo único que... Claro, necesitamos tiempo para reorganizarnos y para reconvertir nuestras líneas para hacer lo que se necesita en esta guerra, ¿no? Pues es respiradores, test, mascarillas. Entonces, hemos tardado unas semanas, yo creo, la industria española en adaptarnos, pero ya lo hemos hecho. Y ahora mismo yo creo que el país es capaz de autoabastecerse con todo lo necesario para luchar contra esta pandemia.
Pregunto al empresario, al presidente de Arquimea Group. Es evidente que ante esta crisis y esta hecatombe, el Estado interviene, el gobierno interviene, la administración pública es lo primero, etcétera, etcétera. ¿Estáis preocupados en el sentido de que no se valore o no se vuelva a cierta normalidad dentro de unos meses? Lo digo porque estamos en un estado de libertad económica y empresarial.
A ver, yo creo que yo lo veo como una guerra, y cuando hay una guerra, la primera reacción ha de ser lo que se ha hecho, ¿no? Confinar a todo el mundo, poner todo a disposición del Estado, luchar. Digamos, el primer frente está claro cuál ha sido, el frente sanitario, había que protegerlo. Pero yo creo que ahora toca la fase de salir del confinamiento social y económico en el que estamos y de volver a la normalidad. Entonces, yo creo francamente que ninguna administración pública quiere hacer esto solo, quieren contar con la iniciativa privada. Y bueno, pues la realidad es que yo, los contactos que he tenido con la administración nunca han sido para negar la iniciativa privada. Simplemente hasta ahora no podíamos aportar test, en este caso, al sistema, pero ahora que hemos llegado, vamos, no me cabe duda que van a utilizarnos y van a contarnos con nosotros para ayudar a salir de esta crisis.
El otro día entrevisté, hace dos o tres días, en este mismo espacio, al presidente del BBVA, a Carlos Torres, un minuto antes a Antonio Huertas, presidente de MAFRE, y la conclusión era la misma. De esta salimos todos, pero con las empresas por delante, a buen seguro. Diego Fernández Infante, presidente de Arquimea Group, gracias por atendernos.
Gracias a ti. Buenas noches.
Gracias. Chao, chao. Jorge, estudio liderado por la EMET y el Carlos III. Fernando Belda es portavoz de la EMET y hasta hoy en Mediodía COPE.
Desde el 26 de marzo hasta el 13 de abril, el patrón que sigue ese comportamiento es similar. Más afectación a menor temperatura promedio. Eso es algo que están ahí, son los datos que están ahí.
¿Cómo ves el estudio? ¿Te parece lógico? Ya se hablaba en su día de que el virus en verano iría menos, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Había estudios previos, en China, por ejemplo, que se ha descubierto que en algunas regiones de China cada grado de más de temperatura que había descendía un 4% en la ratio de contagio de este coronavirus. Es decir, que hay una relación en teoría directa entre el aumento de las temperaturas y la humedad también, que está relacionada, y el descenso de la actividad del virus. No podemos saber, este estudio de Carlos III, de la Universidad Carlos III y de AEMET, está basado en datos estadísticos y en cruzar los datos estadísticos con datos climatológicos, pero no tenemos todavía la certeza en biológica, porque no conocemos realmente si este virus cumple dos funciones que tiene que cumplir para que esto se produzca, para que con el verano pueda desaparecer. Uno, que sea estacional, no sabemos si es estacional o no lo es, no sabemos cómo le afecta a las estaciones, y dos, no sabemos cuánto de sensible es esa cápsula que protege a los virus al aumento de las temperaturas. No hay datos de laboratorio que lo demuestren. De momento, empíricamente, con estos estudios que son más estadísticos que biológicos, parece demostrar que eso es así, y nos daría un puntito de esperanza que conforme lleguen el aumento de las temperaturas, entrando ya definitivamente en la primavera y luego en el verano, la capacidad de contagio de este virus disminuya. Teniendo en cuenta que luego vendrá otra vez el invierno y el otoño,
sí, pero,
y a lo mejor tenemos que prepararnos para otra ola.
Sí, pero ganaríamos tiempo, ganaríamos investigación y ganaríamos tratamientos y ganaríamos reordenamiento, ¿no? Quiero decir, que llegue el buen tiempo tiene que ser positivo para todo, ¿no?
Lo es, nos da tiempo, fíjate. Nos da una de las tres T's fundamentales que tiene el combate con este virus. Y en las tres, España ha cometido tres errores. La T es el tiempo, haber actuado antes. Eso es la primera T, fundamental. La segunda T, hemos hablado de ellos, los T's. Todos los países que han tenido muchísimos T's a disposición de los ciudadanos han reaccionado mejor. La tercera T, taparse, las mascarillas, taparse la cara. Las tres T's han demostrado en todo el mundo que si se actúa bien con ellas, esos países que han estado bien en cada una de ellas tienen una mejor salida de la crisis. Yo me temo que en España en las tres T's hemos fallado, pero como tú bien dices, si nos da tiempo para la siguiente oleada, estamos a tiempo de participar bien en cada una de ellas. Esperemos que sea así.
Claro, el ganar tiempo es fundamental. Oye, una última cuestión, Jorge, nos queda como un minutillo. Un último estudio, en este caso de la Universidad de Harvard, dice que los confinamientos, más o menos temporales, podrían alargarse hasta 2022.
Podría ser, o por lo menos que algunas de las medidas en el peor de los escenarios, por ejemplo, mantener la distancia social, no acumular demasiada gente en eventos o en restaurantes o en zonas de ocio, podría alargarse quizá en el peor de los escenarios hasta el 2022. Lo ha hecho basándose en la capacidad de infección de este virus y en la cantidad de gente que se puede inmunizar. Todo esto cambiará, esperemos que sea así, si se descubre que hay mucha gente inmunizada con los test serológicos, la segunda T de la que hablábamos antes, y si se descubre la vacuna, ojalá. En el peor de los escenarios estaríamos hasta 2022 con algunas de las medidas actuales, no con todas, posiblemente las más ligeras. En el mejor de los escenarios, el año que viene habríamos vuelto a toda la normalidad que conocíamos antes del coronavirus.
Ojalá. Ciencia en la linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Buenas noches. Hasta otra.
Chao, buenas noches.